La semana pasada les informábamos de los restos que se están encontrando en las obras de reforma y peatonalización de la calle de la Cruz. Hablábamos con la concejala de Urbanismo y Patrimonio, María José Villa, que nos informaba acerca de estas obras y acerca de los restos que se están encontrando. Y hoy en Radio Aspe nos encontramos con José Ramón Ortega, arqueólogo responsable de estas exhumaciones que se están realizando. José Ramón, muy buenas tardes, bienvenido a Radio Aspe.
Buenas tardes.
Pues vamos a hablar de unos restos que han llamado mucho la atención a los vecinos de Aspe, creo que no tanto a los arqueólogos, porque más o menos se sospechaba, se pensaba que por ahí podían quedar restos de una época que ahora vamos a explicar de qué época es. Es así, se esperaba encontrar este tipo de restos, José Ramón.
Sí, bueno, la verdad es que incluso nosotros hace 2 años, porque esto viene de lejos, o sea, porque ha habido varios proyectos para hacer ese proyecto de peatonización y arreglo de la calle La Cruz, pues sí, se hizo un presupuesto y contaron con nuestra empresa para hacer este tema y ya preveíamos la posibilidad de que salieran enterramientos, porque hay informaciones antiguas, en los años 50, incluso de que habían salido restos a lo largo de la calle. No específicamente, pero bueno, se tenía algo de información.
La concejala de Urbanismo, María José Villa, nos comentaba que se han encontrado ya hasta 41 enterramientos. No sé si en estos últimos días ha habido alguno más, pero por lo menos ya hay 41.
Sí, realmente son... A día de hoy tenemos localizadas 42 fosas. De esas 42 fosas hemos excavado gran parte. O sea, nos quedan realmente unas 10 o 12, vamos. O sea, que hemos llevado un ritmo desde... Empezamos casi a primeros de agosto y ahora estamos a primeros de septiembre y estamos a punto de acabar lo que hemos podido localizar hasta el día de hoy dentro del seguimiento.
Está claro que conocer el patrimonio es fundamental. Cuanto más datos tengamos, ya sean históricos, arqueológicos, más información y más enriqueceremos nuestra cultura. Lo que ocurre que también son unas obras que afectan a una calle, afectan a unos vecinos, y yo imagino que los arqueólogos también estaréis con ganas de poder excavarlo todo, pues eso, para no molestar, aunque es una molestia que al final redunda en beneficio del pueblo, de la cultura de Aspe.
Hombre, la verdad es que estamos muy contentos. La gente ha sido muy paciente, la gente de la calle de la Cruz, la gente muy mayor que vive, y esto es una dificultad. Incluso hubo unas lluvias que tuvimos que paralizar la obra durante media semana. Eso ha sido un hándicap. Pero bueno, desde el principio también es una calle muy estrecha en la que se puede trabajar en una... Hemos intentado trabajar en un lateral o en otro para que siempre hubiera comunicación a lo largo de la calle. Eso ya combinados con la obra, pues ha sido posible. Claro, no deja de ser un problema para la población que es de allí de la calle. Pero ya insisto, nosotros estamos excavando y a veces estamos en la puerta de la casa de uno y ahí ha habido una relación muy directa y han visto que hay un interés en acabarlo pronto y yo creo que la gente está teniendo paciencia y es bastante receptiva. Sabe que se tiene que solucionar, se tiene que excavar y que lo antes posible para que siga la obra y se arregle todo.
Pues ahora ya esos datos. ¿Qué tipo de enterramiento nos hemos encontrado ahí? ¿Qué época histórica o épocas históricas se están descubriendo gracias a estas exhumaciones?
Bueno, la verdad es que la gente decía, ¿estos que son de la guerra civil? Tal. Nada más lejos, vamos. Teníamos información previa. Estamos en las afueras de Aspe, incluso en lo que es el camino tradicional de salida hacia Alicante, ¿no? Bueno, pues en el núcleo más antiguo de Aspe, en la parte como si fuera su extremo... sureste de alguna manera de lo que es el núcleo, pensando siempre en el núcleo más antiguo como centro de la iglesia, la plaza mayor, bueno, pues hay una puerta que se conocía la puerta de Alicante, que está entre Virgen del Carmen, bajando hacia, no sé si la calle, hay una calle que baja hacia abajo, había una puerta y justo fuera de lo que es la ciudad, extramuros, es donde se suelen poner este tipo de cementerios. Son cementerios de ritual normalmente islámico. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que estamos bajo control ya cristiano, estamos hablando, y lo que estamos excavando es una zona de ese cementerio. Estamos en la zona, en la calle La Cruz, a todo lo que es lo larga, y parece que en la zona central de la calle sí que salen enterramientos, que pueden estar saliendo también, el cementerio puede estar en Virgen de las Nieves también, y puede incluso superar un poco la siguiente calle, que es Santísima Trinidad. No lo sabemos cuál es el límite. Tenemos información que en su momento en la calle María Botella habían salido enterramientos a la hora de hacer también unas canalizaciones, con lo que estamos justo en la zona central de ese cementerio, que por la información que tenemos a día debe ser un cementerio mudéjar morisco. Bueno, estamos hablando entre siglo XIV y XVI. Incluso la horquilla nos lleva a pensar más que los que estamos excavando a día de hoy son más de segunda mitad del 15, posiblemente principios del 16. Y ahora explicaré por qué.
Pues es interesante conocer estas etapas. A lo mejor no todos los oyentes conocen la diferencia de una etapa a otra. La mudéjar, la morisca. La mudéjar son musulmanes bajo dominio cristiano. La morisca es cuando ya se les obliga a bautizarse, ¿no? Y yo imagino que habrá diferencias en los enterramientos si es etapa mudéjar o etapa morisca.
Bueno, ya digo, hay un proceso muy largo, ¿no? Al principio, en época mudéjar, lo que están haciendo, los cristianos les dejan seguir su ritual y normalmente se entierran en decúbito supino lateral derecho. O sea, es como si fuera de costado, ¿no? Se suelen declarar. Eso indica claramente que es musulmán y nuevamente de ese costado. Los que hemos excavado, en este caso, los 30 y pico esqueletos que se han excavado a día de hoy, están la mayoría, por no decir, en decúbito supino, tal como en época cristiana, es decir, que están obligándoles a colocarse como a modo cristiano o católico, ¿vale? El problema es que sí que suele ser que la cabeza, el familiar, que siempre queda ahí algo como que realmente sabe que es musulmán, intenta en el último momento poner la cabeza un poco ladeada hacia el sureste. Y eso sí que se ve en los enterramientos. La mayoría de los enterramientos, si la cabeza por lo que sea no se va porque hay un movimiento posterior a su ubicación en la fosa, suele ponerse al sureste. Eso nos indica claramente que son mudéjares y el proceso de lo que estamos excavando es que pues hay una serie de rituales. Por ejemplo, hay parte de estos enterramientos que están excavados con una cubierta en teja, que es también una tradición que se suele ver en otros enterramientos islámicos de la zona.
En algunos enterramientos, cuando los arqueólogos os ponéis a excavar, os encontráis ajuares, piezas, restos que facilitan la datación o la dignidad del personaje, pero parece que en este caso ajuares, restos, no quedan muchos o casi ninguno.
Bueno, hay que pensar que el ritual islámico es muy estricto. Entonces, normalmente cuando un individuo muere, no es como en época cristiana, o sea, no hay velatorio, o sea, es un proceso muy rápido. El muerto, de una manera, tiene que ser colocado de una manera especial, tiene que ser lavado y de forma muy, muy rápida es llevado con unas parihuelas, como una especie de, como si fuera llevándolos de alguna manera muy rápida, pasan por al lado de la mezquita, les hacen algún tipo de rezo, pero de forma muy rápida. Lo interesante es que una vez que ha muerto, vaya muy pronto al más allá y entonces es enterrado rápidamente en las fosas. Son fosas simples, o sea, fosas de tierra, no tiene que tal, y lo normal es que una vez que se introducen en su vaso, en su zona de enterramiento, pues se sellen con estas cubiertas, a veces de tejas, otras veces de losas de piedra. Aquí las que hemos encontrado, muchas de ellas, de esos 33, hay pocas, porque el problema que tenemos es que esa tierra, a lo mejor esa zona de necrópolis ha sido transformada porque ha habido bancales posteriores y a lo mejor las tejas han desaparecido. Pero sí que parece que hay una voluntad de que la mayoría de las que hemos excavado tuvieran en su momento tejas. Tejas normales, curvas, árabes que se dice, que las ponen de forma lateral y que es un poco la cubierta donde dentro estaría el enterramiento.
Para conocer la datación de forma definitiva, pues habría que utilizar, imagino, la prueba del carbono 14.
Sí, bueno, eso veremos, a ver si hay posibilidades de alguna estirar de algún sitio para que podamos hacer algún tipo de datación. Hombre, los datos que tenemos a día de hoy, o sea, lo que estabas comentando, ajuar no suelen tener. Nos ha salido a malas penas pues un enterramiento o dos en los que ha aparecido alguna pieza, de más que de un collar, un pequeño colgante, muy poco. Y luego es curioso que hay que pensar que también cuando los entierran están desnudos y se le pone un sudario. Ese sudario ha desaparecido. Pero curiosamente, en dos enterramientos, uno infantil y otro adulto, han aparecido como una especie de clavos o dobles puntas que servían para recoger el sudario en la parte trasera de lo que era el muerto. Y entonces, pues son detalles que van apareciendo en algún caso, en algún enterramiento, ya digo. Porque también el problema que hemos encontrado es que algunos sí que están enteros, pero como los alcantarillados de los años 50 ya han roto muchas fosas, a veces nos encontramos con los pies de uno, la cabeza de otro, totalmente seccionada por una acometida o por el alcantarillado. Y en algún caso sí que hemos podido encontrar casi toda la fosa, que suelen estar más o menos colocadas de suroeste a noreste. Y la cabeza siempre al suroeste. ¿Vale? Esa es un poco la situación, que es más o menos cómo funciona el ritual islámico. Intenta que sea en esa situación, suroeste, noreste, y a veces norte-sur, y la cabeza siempre un poco ladeada.
A lo mejor es un poco pronto para esta pregunta, pero ¿qué datos nos ofrecen ya los restos óseos? ¿Nos están dando datos de edades en las que eran enterrados, mortandad, enfermedades que podían tener? A lo mejor es muy pronto para esta pregunta.
Bueno, el problema, nosotros en este momento lo que estamos haciendo es excavarlo metódicamente, se está haciendo fotogrametría de cada uno de los enterramientos, es decir, de una manera pues, sistemática y con la fotogrametría, viendo claramente cómo está. A posteriori, hay posibilidades de que se hagan estudios antropológicos de estos enterramientos que nos pudieran dar más datos. A simple vista, la población que estamos encontrando son individuos adultos, pueden ser tanto mujeres como hombres. En algún caso sí que aparece que son mujeres porque a veces se ve que la cadera está más abierta. No somos especialistas, en mi caso, especialmente en antropología física, pero bueno, hay un poco de todos. Hay individuos infantiles y de mediana edad. Hay un poquito de todo, que es lo normal dentro, sí que debe haber en su momento, estamos en época bajo medieval, casi moderna, y debe haber una mortandad grande, y entonces a veces pues sí que existe. Otra curiosidad, por curioso, es que no han aparecido en otros cementerios de la zona, es que en algún caso tenemos, en una misma fosa, tenemos dos individuos enterrados, y ha aparecido en 5 casos. O sea, que es un elemento casi distinto a otros. Nosotros, por ejemplo, hemos estado excavando en Novelda, en Petrel y, por ejemplo, en Crevillente, y sí que salían fosas dobles, aprovechadas posiblemente porque eran familiares o lo que sea, se han aprovechado una fosa y se ha hecho más grande y justo coetáneamente. Aquí posiblemente, coetáneamente, han enterrado a 2 individuos, uno debajo y el otro encima. Entonces ha salido en 5. El resto ya son fosas simples, que a veces han tenido cubierta, porque quedan restos de esa cubierta que he dicho, de tejas, y luego es el individuo individual.
Lo que parece demostrar estos enterramientos, este descubrimiento, es lo que comentabas antes, ¿no? La ubicación de esa necrópolis islámica o Mudéjar morisco, esa ubicación del cementerio en una zona que también parece lógica dentro de lo que es pues eso, el urbanismo musulmán, ¿no?
Sí, bueno, realmente en esta etapa que estamos hablando, aparte que en época islámica propiamente pasaba lo mismo, es decir, la salida de las alquerías o de los núcleos urbanos de época islámica siempre era la zona de enterramiento. No suelen tener ni cerco ni nada, eran necrópolis, cementerios abiertos, y lo que pasa es que esa tradición se continúa bajo control cristiano, y en este caso, si estamos hablando del siglo XIV, el siglo XVI hasta el XVII, que son expulsados, pasa lo mismo, es decir, siguen haciendo, y parece que les dejan cierta tradición y ellos siempre se entierran fuera de lo que es el núcleo urbano. Mientras que los cristianos, en esta misma época, son enterrados en las iglesias. O sea, es una diferencia importante, y lo único que sí se les va exigiendo cada vez más, conforme va pasando el siglo XV hacia el XVI, los rituales islámicos en el mundo, en el momento de la muerte, les van coartando. O sea, hay que pensar que incluso en muchos casos iría un cura. El cura iría al momento del entierro y controlaría que se hiciera de la manera más cristiana posible, a pesar de que ellos estaba claro que eran musulmanes.
Lo cierto, José Ramón, es que en los últimos años se están realizando muchas excavaciones arqueológicas en la localidad de Aspe, el castillo del Aljau, las excavaciones que ha realizado en la ribera del Tarafa Felipe Mejías, en las que creo que tú también has colaborado, estas de la calle de la Cruz. ¿Está empezando a cambiar nuestra visión del Aspe medieval y moderno?
La verdad es que en los últimos años ha cambiado totalmente la visión de la arqueología de Aspe, ¿no? Y la verdad es que es una suerte que todavía queden muchos vestigios por encontrar. Con nuevas obras y nuevas situaciones se está dando un vuelco a la historia de Aspe. Es impresionante, ¿no? En este caso también, por ejemplo, en la calle de la Cruz estamos trabajando conjuntamente con Felipe, porque él, mientras nosotros empezábamos a excavar, por ejemplo, los enterramientos, él también ha estado haciendo el seguimiento de la calle. O sea que tenemos una colaboración estrecha en varios proyectos, como en el caso de Durdur, al lado del río, y en este caso también, ¿no? En esta necrópolis, ¿no? Bueno, así que estamos intentando sacar nuevas luces, ¿no? También trabajamos con Gonzalo, que como cronista pues tiene mucha información, y en eso pues creemos que más toda la información arqueológica que nos está dando, más la histórica y de archivos que tenemos, podemos tener mucho más datos en el futuro, ¿no? Lo de Durdur, por ejemplo, ha sido impresionante desde un punto de vista de zona artesanal, ¿no? Y estamos hablando de la misma época que pueden ser los enterramientos que estamos excavando en la calle de la Cruz, ¿no? Estamos hablando segunda mitad del 15, principios del 16. Coincide que la población que está viviendo en parte en el Aljao o que está viviendo en este caso en el asentamiento industrial de justo enfrente del Aljao, esa población y otra población islámica que está viviendo en el núcleo urbano de Aspe el Nuevo puede estar siendo enterrada en esta zona de Aspe, en esta casa.
José Ramón Ortega, muchas gracias por todas estas explicaciones. La verdad es que es un verdadero placer poder informar sobre historia, sobre patrimonio, sobre arqueología, en definitiva cultura, y esperamos poder seguir hablando contigo y poder seguir entrevistándote en muchas otras ocasiones. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Se trata de eso, de dar información y que la gente sea posible, que se dé cuenta que tiene que tener un poco de paciencia, pero que creo que en este caso, en la calle, yo creo que ha habido receptividad y estamos intentando ser rápidos, eficaces y que el problema de estar la calle abierta sea lo mínimo posible para que toda esa información también repercuta en el pueblo.